Bos días, señoras e señores, e benvidos á Escola Galega de Administración Pública. Gracias por acompañarnos neste acto de inauguración deste curso monográfico que nos reúne precisamente nesta data e nesta casa, que leva por título o Dereito Administrativo da Crise e que ten por obxecto en termos xerais o tratamento, o análise o debate acerca das reformas administrativas da crise, das principales reformas administrativas destes anos nos que tivemos que atravesar unhas circunstancias especialmente complexas de escasez de recursos e de crisis institucional e política. Para isto, acompáñame na mesa os directores deste curso monográfico, Mariano López Benítez e Jesús Fuente Taja Pastor. Está tamén o director do Instituto Nacional de Administración Pública, Manuel Arenilla Sáez, e o catedrático de Dereito Administrativo e presidente da Fundación Martín Escudero, Ramón Parada. Para comenzar, ten a palabra Mariano López Benítez, director académico deste curso.
Con la venia, muchas gracias. En primer lugar, y muy brevemente, porque el acto de inauguración tiene un plazo marcado muy breve, quiero expresar mi agradecimiento a la Escuela Gallega de Administración Pública y en especial a su directora, la profesora Sonia Rodríguez, la invitación que nos cursó al profesor Fuente Taja y a mí para dirigir este curso. Un curso de que su gestación pues fue un poco sorpresiva, porque la idea se nos ocurrió en el último congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, en donde Jesús, la directora y yo pensamos la posibilidad de montar un curso aquí en Santiago. Y allí mismo veíamos que un buen tema de reflexión podía ser las modulaciones y los cambios que se estaban produciendo en el derecho administrativo como consecuencia o a resultas de eso que se ha dado en llamar la crisis económica. La crisis económica, y ya se va a ir viendo en la jornada, pues ha producido muchas consecuencias. Por ejemplo, ha habido ese importante informe Cora, que él mismo se denomina como la radiografía más exhaustiva del sector público y de la administración española, y al hilo de esas reformas pues creímos que era conveniente montar una jornada en la que se analizaran pues algunos de esos aspectos y algunas otras cosas que, sin ser exactamente crisis económica, pues también van a ser analizadas, como es pues un poco la crisis del modelo territorial o del modelo de Estado que se encuentra en este momento planteado y además en una semana especialmente trascendental. No me extiendo más. Creo que a nuestro modesto parecer hemos tratado de articular unas jornadas con unos ponentes excepcionales como los que intervendrán esta mañana y también en la jornada de mañana, y sin más, reiterando mi agradecimiento a la directora de la EGAC, pues muestro mi satisfacción por poder estar en este acto. Muchísimas gracias.
Gracias, profesor López Benítez. Tiene la palabra ahora, muy brevemente, el profesor Fuente Taja Pastor.
Sí, muy brevemente, para, en primer lugar, agradecer a la Escola Galega de Administración Pública y en la persona de su directora la oportunidad y la invitación de organizar y dirigir estas jornadas, que las planteamos, como ha dicho el profesor López Benítez, pues como una especie de repaso a la legislatura, en la que pues se han producido y se estaban produciendo cuando ya estábamos pues pergeñando el programa pues numerosas reformas con importantes leyes que han afectado a nuestras administraciones públicas, al derecho administrativo, y que incluso estamos asistiendo, pues, en los últimos momentos de la legislatura, a la aprobación de leyes tan importantes como la de procedimiento administrativo común o la del régimen jurídico del sector público. Y a lo largo de toda esta legislatura ha habido una actividad que pensábamos que era necesario reflexionar por la importancia de fondo y de forma de todo lo que se ha hecho. Las ponencias, se les van a facilitar a lo largo de las jornadas, y también es nuestra intención, gracias también al apoyo de la escuela, publicarlas en una editorial jurídica, porque la calidad de los ponentes que hemos conseguido invitar y a los cuales agradezco su participación y su disposición, creemos que así lo merece. Muchísimas gracias y espero que aprovechen y disfruten las jornadas.
Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Manuel Arenilla Sáez, director del Instituto Nacional de Administración Pública.
Muchas gracias, directora. Muchas gracias por la invitación. Y la verdad que siempre que vengo a la escuela galega, me siento muy a gusto. Tiene gratos recuerdos y además estoy muy bien acompañado hoy. Me siento, además, compañeros que no son de área, con lo cual efectivamente puedo hablar con toda libertad, y realmente yo creo que pocas veces se pueden reunir en un programa gente de tanto conocimiento, de tanta trayectoria, y personas de gran referencia en el mundo de la administración pública, y no solo de la administración pública, como los que nos acompañan con el profesor Parada a la cabeza. Las palabras mías, le he dado bastantes vueltas a ver qué es lo que decía, y lo ha comentado antes el profesor López Benítez. Se ha referido a la reforma administrativa del Estado. Voy a dar unas cifras nada más para situar la evolución que se ha experimentado en esta legislatura. Seguro que los que estamos aquí se nos ocurren mil maneras de reformar una administración, y también se nos pueden ocurrir cosas que no se han hecho, cosas que se podrían haber hecho durante una legislatura. Desde los distintos campos del conocimiento de la administración pública, que son numerosos. Pero lo cierto, cuando nos toque escribir sobre esta legislatura, y a veces nos toca escribir actualmente, pero cuando tomemos un poco de distancia en los próximos 5 o 10 años, veremos que la reforma que se ha emprendido en España en estos años tiene un calado y una trascendencia de los que se producen cada X décadas. Tendríamos que remontarnos a la década de los años 60 del siglo pasado para encontrar un espíritu reformador continuado en el tiempo para poder compararlo con lo que se está haciendo en estos momentos. Cuando me toca hablar sobre estas cuestiones, y a veces estoy en varias ocasiones con la directora de la reforma administrativa, con la oficina de reforma administrativa, que se llama Ópera, yo le digo siempre una cosa para halagarla, y ella a veces se debe pensar que es un acto puramente formal, pero hay un hecho singular desde el punto de vista histórico, y es que la reforma efectivamente es continuada. La reforma, daré unas cifras que es bastante impresionante desde el punto de vista de los resultados. Es cierto que tiene que tener un desarrollo posterior hacia profundidades más estructurales del sistema, eso es cierto, incluso a mí me ha tocado publicar alguna cosa específicamente en el ámbito de la función pública, pero lo cierto es que hay una voluntad decidida por parte del Gobierno de llevar a cabo la reforma, y ha creado una oficina por primera vez en la historia de forma continua, es decir, que para que impulse no solo las medidas inicialmente adoptadas, sino vaya incorporando nuevas medidas con un control y seguimiento y una evaluación de las medidas que es de carácter diario prácticamente. Es rara la semana en la que la Oficina de Reforma Administrativa no se reúna con cualquiera de los departamentos ministeriales, decenas y decenas de organismos de la Administración del Estado, que permanentemente evalúa mensualmente el estado de seguimiento y cumplimiento de la reforma administrativa y eleva informes mensualmente de avance y trimestrales al Consejo de Ministros. Voy a dar algunas de las cifras y también el contexto en el que se produce la reforma, de una manera muy breve. Afortunadamente estamos saliendo de la crisis, con gran dolor todavía para muchas familias y para empresas, con gran daño, es decir, hay un daño que se ha producido y que lógicamente todavía no es fácil de reparar, pero a veces también perdemos perspectiva de dónde estábamos hace tan solo 3 años y medio, qué es lo que se ha hecho en estos últimos años y qué es lo que ha aportado la administración pública a esta salida de la crisis. Recuerdo que, a finales de 2011 el déficit público era de un 8%, de Producto Interior Bruto. Cuando hablamos de porcentaje de Producto Interior Bruto no significa nada, pero un punto del Producto Interior Bruto son 10.000 millones de euros anuales. decir, 8% son 80.000 millones de euros aproximadamente, digamos, de déficit. La destrucción de empleo era una realidad creciente, al menos hasta el año 2012, con unas cotas de desempleo muy altas, y lo que se ha producido en estos, especialmente en el último año, año y medio, es una reducción del desempleo en un 10% aproximadamente y la creación de 400.000 puestos de trabajo más, en un momento, digamos, complicado desde el punto de vista también internacional. Y con unas tasas de crecimiento interanual del 3,1% cuando las tasas de crecimiento habían llegado en algunos momentos al 2 y al 3% no hace demasiado tiempo. Y una previsión de crecimiento para este año de un 2,6% del Producto Interior Bruto. 2,8. Y después la realidad de la administración pública. Es una realidad que cuando uno ve la serie estadística del Registro Central de Personal, que es accesible, uno entra y lo puede ver, y está desglosado por distintos conceptos, también por administraciones públicas, también por tipos de empleo en el sector público, entre el año 2007 y 2011, solo cuatro años, se crearon 285.000 empleos en la administración pública. Hay que recordar que el cierre de competencias al conjunto del Estado se había acabado aproximadamente en el año 2001-2002, el cierre de educación, cierre de sanidad. A pesar de eso, se crean 285.000 empleos públicos. Esos 285.000 empleos públicos es aproximadamente algo más del 10% de la plantilla histórica. Y se crean en cuatro años. Alguien podría decir, bueno, la mayor parte de estos empleos, si van a prestación de servicios públicos, como sanidad de educación, pues bueno, podría tener una cierta justificación. Bien, solo el 10% de este incremento fue a sanidad y educación. Solo el 10%. El resto fue a altos cargos, empresas, fundaciones públicas, cargos administrativos y lo que es el sector de gestión de las administraciones públicas. Es decir, la tendencia histórica en la Administración Pública Española, cuando se crea empleo, no necesariamente va a prestar servicios, sino a fortalecer el aparato, digamos, gerencial, el aparato de administración general. Esto es un tema bastante importante desde el punto de vista de la reforma administrativa. Y el número de empresas, en fin, personificaciones instrumentales en el ámbito público, se pasaron aproximadamente de 3.228 empresas a 4.036 en este periodo. Que se crearon 808 entes en cuatro años, en el conjunto de las administraciones públicas. Es decir, era una administración desbocada, sin ninguna duda. Es decir, a nuestra tradicional tendencia a la administración pública a crear entes públicos y a nuestra cultura administrativa, que cuando tiene un problema o una necesidad lo que hace es crear un organismo y prestar el servicio por esa propia administración con esos organismos nuevos y no coordinarse con otras administraciones, esta es nuestra tendencia cultural, a esa tendencia histórica, aquí está el profesor Parada y que lo podría decir, y que se ha intentado domesticar a lo largo de nuestra historia, pues empezando por la ley de entidades estatales autónomas de los años 50 hasta nuestros días, a partir de principios de este siglo, el sistema se desboca completamente. Ante esta situación, el planteamiento que hace el Gobierno es crear una comisión de reforma administrativa. Ya sabemos que en este país, cuando queremos resolver un problema, creamos una comisión. Bueno, en este caso, la comisión se crea el 27 de octubre del 2012 y termina sus trabajos, tenía fecha cierta de trabajo, y termina el 21 de junio del 2013, es decir, aproximadamente nueve meses de trabajo, y actualmente, entre las medidas originales más las medidas nuevas, hay 222 medidas, hay 157 ya implantadas y 47 en fase avanzada de ejecución. Es decir, el nivel de ejecución es muy alto del punto de vista del programa inicial. Y ha dado, ya que estamos en un ámbito del derecho administrativo, ha dado lugar a que durante 91 consejos de ministros, donde se han llevado estas medidas y el grado de cumplimiento de las mismas, se han aprobado más de 60 normas o acuerdos con contenido CORA, relacionados con el desarrollo de la reforma de administraciones públicas. Entre ellos, 24 proyectos de ley, 3 de ellos orgánicos, un real decreto ley, 46 reales decretos y numerosas órdenes y disposiciones normativas. Es decir, no es simplemente, es decir, mucho de las reformas legislativas que hemos visto durante estos últimos meses o estos últimos años derivan directamente de las propuestas CORA. CORA se organiza en cuatro grandes grupos. Es decir, todo el diagnóstico que realiza, ese gran diagnóstico que hace CORA, lo organiza en cuatro grandes grupos. El primero es de simplificación administrativa. En esto España, desde el punto de vista internacional, a través, digamos, aunque hizo ya sus deberes a finales del siglo pasado, con beta regulation, etcétera, pero, digamos, se quedó ahí. Se quedó ahí, no avanzó como avanzaron otro tipo de países, y se plantea la simplificación administrativa, la gestión de servicios y medios comunes, la administración institucional, su reducción desde el punto de vista que he comentado, y y duplicidades administrativas, es decir, el solapamiento y duplicidades que hay entre distintos niveles territoriales en España. Se crea Ópera, esto es se crea la Oficina para la Reforma Administrativa, se crea inmediatamente que se presenta a las 217 medidas iniciales, que es el 21 de junio del 2013, y como digo, no ha parado de reunirse permanentemente y de presentar informes desde ese momento. En estos momentos también están a punto de aprobarse, se ha aprobado en el Senado la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la semana pasada, está a punto de aprobarse están a punto de aprobarse las dos, se van a hacer públicas en boletín oficial aproximadamente la primera semana del mes de octubre, y estas dos leyes lo que han hecho es modificar y remozar pues la Ley de Régimen Jurídico, la Ley 3092, la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, es decir, la LOFAGE, la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones, la Ley de Gobierno y la Ley de Agencias Estatales. Es lo que ha hecho, digamos, a grandes rasgos, lo que es muy propio también de nuestro régimen jurídico y es nuestra parcelación. Volvemos a tratar los mismos temas en numerosas disposiciones normativas, con lo cual acabamos teniendo a veces pues ciertas incongruencias, como por ejemplo el procedimiento administrativo electrónico con el procedimiento administrativo común. ¿De dónde sale la reforma? De ese diagnóstico. Y hay una ley que normalmente a estas alturas no le damos demasiada importancia, quizás porque ya hace ya tiempo que se aprobó, pero que tiene una trascendencia enorme. Si alguien tuviera que escribir, como he dicho antes, dentro de unos años, cuál es el elemento transformador y definidor de esta reforma y de este modelo de administración pública durante estos años, es sin duda alguna la aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sin lugar a dudas. Es la ley que introduce más reformas en la administración pública y que tiene la voluntad de transformar la cultura administrativa desde la perspectiva de el equilibrio presupuestario y la suficiencia financiera y lo que en cascada esto significa. Y tiene su origen, deviene de la reforma de la Constitución, artículo 137, a finales del año 2011. Esto es realmente novedoso dentro del panorama administrativo, no porque no se haya previsto inicialmente, sino porque no se había cumplido. Bien, ¿qué efectos tiene esto? Los efectos que ha tenido ha sido reducir el déficit de las administraciones públicas de ese 8% inicialmente a un 5,69%, moviéndonos en los parámetros de la Unión Europea. Hay que recordar que la prima de riesgo en agosto del año 2012 escalaba hasta los 500 y pico puntos, es decir, una situación para financiación internacional absolutamente insostenible desde el punto de vista de la solvencia del Estado, y desde luego hay que recordar que había 10 comunidades autónomas que no podían financiarse en los mercados nacionales ni exteriores. Estaban en quiebra realmente desde el punto de vista de poder afrontar sus gastos y desde el punto de vista de poder afrontar sus pagos inminentes. Y con una deuda comercial, es decir, con facturas en el cajón, que ahora voy a explicar, realmente muy abultada, lo cual supuso para decenas de miles de empresas, especialmente las pequeñas, el cierre directamente, porque una buena parte de sus ingresos provenían de los suministros que realizaban las corporaciones públicas. Se produce en este periodo una reducción de altos cargos y subdirectores en la Administración General del Estado de un 20%, se reduce en el conjunto de las administraciones públicas hasta diciembre del año 2014 380.000 empleados públicos, hasta suponer un ahorro de 15.000 millones de euros anuales. De algún sitio tiene que salir el déficit, de la reducción del 8% al 5,69%, evidentemente. Esto no son cifras generales, sino que tiene evidentemente una plasmación práctica. Se suprimieron 150 entidades administrativas en la Administración General del Estado, 790, el 33%, en las comunidades autónomas, 1.374, el 23% en las entidades locales, y lo que ha supuesto un ahorro de más de 3.000 millones de euros. Antes comentaba la deuda comercial en el cajón. Esa deuda comercial en el cajón, es decir, comprometerse a gastar y después no pagar, y dejar pasar meses o incluso años, realmente alcanzó unas cifras muy preocupantes y, como digo, con graves consecuencias para el sector productivo español. Esto se concreta por parte del Gobierno en unas medidas que es el plan de pago a proveedores. Cualquiera de ustedes, si alguno tiene una pequeña empresa o tiene una pequeña empresa, pues sabrá lo que es automáticamente, y es un sistema por el cual uno se daba de alta en el Ministerio de Hacienda, se daba de alta en su administración correspondiente y directamente al Ministerio de Hacienda, al que pagaba esa administración para que pagara automáticamente en plazos realmente cortos, y supuso, ahora quizás no seamos conscientes de lo que esto ha llevado internamente dentro del Ministerio de Hacienda de transformación del propio Ministerio, el plan de pago a proveedores supuso 41.800 millones de euros. Había 41.800 millones de euros de facturas impagadas en los cajones. Eso supone 8 millones de facturas y 230.000 proveedores pendientes de cobro. Las cifras son mareantes. Pero esa es la situación de una administración pública que, cuando ahora quizás se critica las medidas que se han adoptado por parte del Gobierno, hay que tener en cuenta lo que esto supone para el conjunto de la sociedad. Es decir, estamos hablando del 4,3% del Producto Interior Bruto. Estamos hablando aproximadamente del 10% del conjunto del presupuesto de las administraciones públicas españolas. Es realmente una cantidad enorme. Esto en cuanto a pago de proveedores. ¿Qué sucedía con las comunidades autónomas? Las comunidades autónomas, como he dicho antes, tenían una insolvencia desde el punto de vista de acceso a los mercados financieros, que era absolutamente imposible, y se previó en su momento, y así se hizo, el respaldo de la credibilidad del Estado para obtener financiación a través del recurso a los mercados por parte del propio Estado, en un conjunto de 10 comunidades autónomas sometidas al Fondo de Liquidez Autonómica. Alguna se ha resistido y ha acabado entrando, como es el caso de Aragón. Otras pues se siguen resistiendo y veremos a ver cuál es el sobrecoste que supone desde el punto de vista de financiación en los mercados a un precio superior al que ofrece el Estado. Bien, lo que ha hecho el Estado, el Fondo de Liquidez Autonómica, es aportar al conjunto de las administraciones públicas, especialmente en este caso a comunidades autónomas, 71.000 millones de euros. Es decir, los mecanismos financieros del Estado, dicho en plata, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al conjunto de las administraciones públicas en dos años y medio ha sido de a ver si soy capaz de sumarlo bien, 112.000 millones de euros. No hay precedentes en la historia de España, ni en nuestros entornos inmediatos, no hay precedentes, son 111.000 millones de euros, que es el 25% de lo que es el presupuesto consolidado anual del conjunto de las administraciones públicas, aproximadamente, y que supone, como he dicho, una gestión absolutamente increíble por parte del propio Ministerio y ha obligado a una reforma profunda de los mecanismos de control financiero, de rendición de cuentas, y que los interventores de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales pues han sufrido en sus propias carnes, porque eso ha significado claramente una conexión directa con el Ministerio de Hacienda y una rendición de cuentas mensual. Por cierto, la misma rendición de cuentas mensual que hace el Ministerio de Hacienda ante las autoridades financieras europeas. Exactamente el mismo control. Es decir, no se le pide a las corporaciones locales y a las comunidades autónomas nada que Bruselas y que el Banco Central Europeo pida a España mensualmente. Y que rinda cuentas o con carácter mensual, últimamente ya trimestral, a sus famosos hombres y mujeres de negro. Bien, lo que ha supuesto en intereses, hemos visto, son 111.112 millones de euros. Esto ha supuesto el ahorro de intereses, no solo que paga el Estado, sino como consigue financiación más barata, supone un ahorro de 7.500 millones de euros en intereses. Eso es lo que supone el estar enganchado al sistema estatal o estar desenganchado. Un 7.500 millones de euros de ahorro de intereses y, lógicamente, una financiación aplazada, etcétera, etcétera, desde el punto de vista que genera la viabilidad del propio sistema prestacional español de servicios públicos. No voy a alargarme demasiado, pero esto viene acompañado de otro conjunto de medidas, algunas de ellas estructurales, que muchas de ellas lo que nos llevan a pensar es por qué no se habían hecho antes. No estas, que he dicho que son de emergencia, hay una gran hemorragia en las administraciones públicas, que ponen en riesgo cierto, crítico, el mantenimiento de los servicios públicos, sin ninguna duda, el pago de, por ejemplo, de las nóminas a los empleados públicos, el pago a proveedores como el sector farmacéutico, que dejan, en algunos sitios en comunidades autónomas hemos visto que dejaban de proveer medicamentos, porque no cobraban, algunos de ellos año y medio, dos años sin cobrar, y eso evidentemente pues se puede sostener lo que se puede sostener. Y viene acompañado, como digo, de otro conjunto de medidas. Lo voy a citar muy rápidamente: centralización de compras y servicios, ley de apoyo a emprendedores y la ley de unidad de mercado, supresión de duplicidades. Esta supresión de duplicidades tiene un efecto directo en el sector pymes y en el sector, digamos, ciudadanos ordinarios. Por ejemplo, con un portal único de empleo, con un tablón edictal único para el conjunto de las administraciones públicas, claro, le quita la carga al ciudadano de tener que buscar en decenas de boletines oficiales que hay en España para ver efectivamente si ha tenido, en fin, si incurre en algún problema con alguna administración pública, desde una multa de tráfico hasta cualquiera de los múltiples aspectos en los que estamos sujetos a la administración pública, ¿no? Integración de las oficinas autonómicas en el exterior. Se han integrado 57 oficinas en el exterior. Plataforma de intermediación de datos. Y esto ha llevado todas estas medidas. Es cierto que se ha hecho un enorme esfuerzo en materia de administración electrónica. Se ha cambiado la gobernanza del sistema de gestión de tecnologías de información y comunicación, creando un jefe único de tecnologías de información del conjunto de la Administración General del Estado, el director TIC. Eso es una novedad dentro de las administraciones públicas españolas y también es un ejemplo para otras administraciones. Y esto ha llevado a poner un énfasis muy especial en eliminación de procedimientos, eliminación de trámites administrativos, simplificación desde el punto de vista electrónico, la propia modificación de la ley de procedimiento administrativo. Y eso ha hecho que España pase, en materia de e-government, de administración electrónica para entendernos, haya pasado del puesto 24 en el año 2012 en el ranking de Naciones Unidas al puesto 12. Es decir, cuando no se ponen las pilas, es decir, el puesto 24 en el conjunto del Estado, el conjunto internacional, es un puesto que España pues no debe estar. Todo lo que sea por debajo del 15 más o menos, pues vamos mal. Hacia el 12 vamos bien, se corresponde con nuestro Producto Interior Bruto, se corresponde con el peso que tenemos en la Unión Europea y con nuestra tradición empresarial y con nuestro peso cultural, etcétera, etcétera. Ese salto es muy importante desde el punto de vista comparado, genera confianza y también pone de manifiesto algo muy importante. Es la capacidad, digamos, de respuesta que tiene la Administración española para adecuarse. Cito dos cosas para acabar. Reforma de la ley local. Esa ley local que se ha hecho para ajustarse a la ley orgánica estable presupuestaria, fundamentalmente introduciendo otra serie de elementos, es cierto, y que ha supuesto, desde el punto de vista de control financiero, un cambio sustancial en la manera de trabajar en las corporaciones locales. Y como soy el director del INAP, pues también nos han tocado medidas dentro de la casa, evidentemente. Y dos medidas muy sencillas para que se vea la evolución. Nosotros hemos, como el conjunto del sector de formación pública en España, de formación para el empleo de las conjuntas administraciones públicas, para que nos hagamos una idea, hemos pasado de financiar con cargo a los fondos de empleo, a la cuota, digamos, de la Seguridad Social para formación. Teníamos en el año 2011 135 millones de euros para el conjunto de las administraciones públicas de ese fondo. Cada una después tenía sus fondos propios. Y pasamos en un solo año de 135 a 52 millones de euros. Eso es lo que hicimos en un año. ¿Ves? 135. Bueno, y la parte proporcional que nos tocó a nosotros en el INAP aproximadamente. Nosotros nos solemos llevar de ahí aproximadamente el 18%, nos solemos llegar. Bien, pues el esfuerzo que se ha hecho, lo cual le explica también la enorme capacidad que todavía tiene la Administración Pública por mejorar, para poder mejorar. Nosotros hemos pasado de unos 19.000, 20.000 funcionarios en formación al año pasado a 57.000 funcionarios en formación. ¿Qué es lo que hemos cambiado? El sistema de formación. Hemos pasado de la formación presencial a formación semipresencial, a formación en línea. Hemos integrado en nuestra plataforma a distintas administraciones públicas a algunos organismos del Estado, hasta el número de 11, donde tenemos grandes organismos que ya dan formación con nosotros. Hemos centralizado la formación, igual que hemos visto centrales de compras, centrales de productos farmacéuticos. Hemos centralizado la formación en tres grandes rubros. Uno de ellos es idioma, el otro es ofimática y el otro es promoción interna en la administración pública para auxiliares administrativos. Eso nos ha supuesto decenas de miles de alumnos nuevos. Evidentemente, dar una formación homogénea en el conjunto de la Administración General del Estado y abrir y compartir nuestras aplicaciones al conjunto de las administraciones públicas con plataformas integradas como la de la plataforma SMOC, la plataforma de cursos masivos online gratuitos, que son para el conjunto de las administraciones públicas. Y esto también nos ha obligado a cambiar la ¿Cómo certificamos los cursos? Imaginemos 57.000 empleados públicos certificándose en modelo tradicional. Es una auténtica locura, sería imposible. Hemos cambiado el sistema de certificación electrónica y desde el mes de enero hasta el mes de junio aproximadamente hemos certificado 27.000 personas con cursos de la Administración. Es decir, es un cambio radical desde el punto de vista y hemos abierto algunas tendencias a futuro en la misma línea que se ha hecho en el conjunto, digamos, de la Administración General del Estado. Hemos entendido que no se puede realizar la administración en la manera tradicional, ni la formación tampoco. Hemos creado una red social profesional con 6.000 empleados públicos, con más de 40 grupos de trabajo, algunos de ellos con más de 200 personas, trabajando sobre áreas concretas, desde contratación administrativa hasta cuestiones que tienen que ver con innovación o cuestiones que tienen que ver con transparencia. Es una manera distinta de trabajar y de articular. Esto es lo que se ha intentado hacer. Resumiendo, es muy sencillo, una situación crítica, una hemorragia importante en el conjunto de las administraciones públicas, una serie de medidas de choque que tratan de introducir nuevas maneras de trabajar la administración pública y planteado desde un punto de vista bastante claro. Cuando la administración pública no es eficiente, deja de generar derechos a los ciudadanos, reduce los derechos de los ciudadanos. Porque si yo ofrezco una cosa en 10, pudiendo ofrecerla en 7 con el mismo nivel de calidad, hay un 3 que me pierdo. Hay un 3 en servicios de mejora de ese servicio o de nuevos productos. Por eso decía que la gran pregunta que hay que hacerse no es por qué se ha hecho la reforma administrativa en el sentido que he explicado. La gran pregunta que hay que hacerse es por qué no se había hecho hasta ahora. Por qué no se había introducido dentro de la cultura de funcionamiento de la administración pública el criterio de la eficiencia. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.
Gracias, director, por estas ilustrativas palabras sobre el porqué de las medidas adoptadas durante estos años y las perspectivas de las mismas. Por mi parte, quiero agradecerles nuevamente la asistencia a este acto de inauguración. Para nosotros es un placer tenerles aquí. Agradezco, por supuesto, a los ponentes que hayan aceptado la invitación que le han cursado los directores académicos del curso, ponentes, como ellos mismos han reconocido, de primer nivel y especialistas en cada una de las materias que van a abordar entre hoy y mañana aquí en la Escuela Gallega de Administración Pública. Y por mi parte, simplemente señalarles que, además, en la escuela estamos contentos de haber organizado y de tener con ustedes este curso monográfico porque va en esa línea que nosotros pretendemos de hacer de la escuela no solo una escuela de formación tradicional, sino un foro de debate donde se analicen las principales políticas públicas, sus contenidos, el porqué de las mismas, hacer balance y suscitar el debate con ustedes para que nos señalen todo aquello que consideren oportuno hablar con nosotros. Un intercambio de ideas que nosotros consideramos en la escuela que es enriquecedor y que en no pocas ocasiones dan forma a los libros que también va editando la escuela como ese laboratorio de ideas que pretende ser. Si, como digo, la escuela pretende ser un foro de debate sobre políticas públicas y temas de actualidad, no podíamos dejar de abordar el contenido y las consecuencias de esta crisis económica y financiera de notable repercusión, como antes dije, en el ámbito institucional y político, de una envergadura, yo diría también que inédita hasta el momento y con capacidad de transformar todo nuestro sistema administrativo. Estas circunstancias han dado lugar, como bien explicaba el director del INAP, a una profunda y necesaria reflexión sobre la estructura, las competencias e incluso la ética de las administraciones públicas en la forma de prestar servicios. La pregunta acertada e inteligente aquí es ¿por qué no se ha hecho antes? ¿No? ¿Por qué hemos esperado a que las circunstancias nos hayan obligado? Y para eso, para explicar el porqué, el contenido, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos, tenemos en primer lugar a Ramón Parada, catedrático de